Conecta Radio para Panda.
Buenos días. Bueno, espero no aburriros mucho en esta hora que más o menos quiero que dure la exposición sobre algunas partes de la iglesia de Illora. En realidad se divide en cuatro partes. Una primera introducción de unos 5 minutos que más va a ser ver unas imágenes sobre la evolución que ha tenido el pueblo. Una segunda parte que hablaremos sobre la arquitectura mayor de la iglesia. La tercera sobre las portadas y una figura que es Diego de Pesquera. Y la última parte, que va a ser más inédita, sobre los 4 retablos mayores que hubo en esta iglesia y que hoy no se conservan. En realidad, si empezamos a mirar un poco lo que es la pantalla, imaginaros que el óvalo es el pueblo de Illora y todos los puntos que veis eran edificios históricos, artísticos que existían en la ciudad, en el pueblo, en la villa. Nos encontramos en azul lo que es la iglesia, en rojo serían lo que eran los lavaderos y los pilares que tenían toda la villa, y en verde las diferentes ermitas o pequeñas iglesias que existían también en Illora, entre otras la de Santa Ana, que estaba extramuro, y la de la Virgen de la Cabeza, que estaba arriba, en lo que se llama la haza de la Virgen, ¿no? Después teníamos la de Santa Catalina, que estaba junto donde terminaba el pueblo y que era la iglesia del cementerio, la de San Sebastián y una que estuvo solamente 20 años, que es la ermita de San Miguel y que estaba en la calle Real. Esa ermita, hasta que no la descubrimos en los archivos, pues pasó totalmente desapercibida. Incluso algunos pensaban que la iglesia de San Miguel era la primera iglesia que había en los altos del castillo y que, como veremos ahora, puede ser la que se hizo sobre la mezquita. ¿Pasamos? Fueron pasando los siglos y este es un dibujo que aparece en el libro de Tomás López sobre Illora. ¿Pasamos? Ya a principios del siglo XIX empiezan a desaparecer las primeras ermitas, como la de Santa Ana sigue, la de la Virgen de la Cabeza no, y empiezan a desaparecer otra serie de construcciones. Antes hemos olvidado los puntos negros, el silo y las carnicerías. ¿Pasamos? Finales del XIX desaparecen ya todas las ermitas. Y por último, eso es lo que nos queda hoy. Esto simplemente ha sido una pequeña introducción para ver que ese punto azul que hay en el centro de este croquis no desaparezca. Empezamos lo que es la exposición sobre la arquitectura. En realidad, nos planteamos que en Illora había una primera iglesia y la primera documentación que tenemos es de 1508, 1504, 1508, y esta no era la iglesia esta. En realidad, esa sería... Bueno, sigo yo hablando mientras que va buscando un poco. Esta iglesia sería la que se situaría sobre el castillo y estaría sobre la antigua mezquita de Illora, ¿no? Entonces, de esa primera iglesia no quedan ningunos resquicios y aquí se empieza a construir a partir de 1541. Hace unos meses, cuando di esta primera conferencia, saqué una teoría. Esta teoría prácticamente la voy a defender ya para siempre, y es que siempre se ha dicho que la iglesia de Illora podía estar construida sobre la antigua mezquita que existía aquí. Es imposible por una serie de razones. La primera, si vemos, estamos hablando de 4 espacios que nos rodean: el castillo de Illora, el castillo de Moclín, el castillo de Colomera y el castillo de Montefrío. Todas las iglesias, a excepción de la de Illora, se sitúan sobre la roca, es decir, dentro a intramuros de lo que era la alcazaba, la villa y los arrabales de la ciudadela árabe, a excepción de la de Illora. La de Illora no se coloca ahí. ¿Pasamos? Entre otras cosas, imaginaros que una mezquita en tiempos de los árabes nunca se iba a hacer a extramuros, ¿no? Fijaros que... ¿Has visto? Es que entre la entrada de lo que es la alcazaba y la villa hasta donde está la iglesia hay más de 500 metros. Una mezquita no se iba a dejar fuera de las murallas, para que vinieran los invasores, alejada de toda defensa, ¿no? Entonces, esa es la primera teoría para defender esta idea. La segunda sería, ¿pasamos? Fijaros, esto está sacado de la Peña Los Gitanos. Es un risco de la Peña Los Gitanos que sería igual geológicamente a la piedra o a la piedra sobre la que se asienta el castillo. Imaginaros que esto es lo que se encontraron justo aquí. Nosotros nos encontramos que estaríamos subiendo por la cuesta de las Carnicerías para arriba. Antes de que se hiciera la iglesia se vería eso, ¿no? Imaginaros lo mismo. Pasa. Bueno, no, tira para atrás. Fijaros, entre otras cosas, cuando se empieza a construir esta iglesia en 1541, se tiran cinco años, horadando, allanando y rompiendo piedras para hacer solamente la capilla mayor. 5 años. Entonces, si aquí estuviera la mezquita, este terreno ya estaría allanado. Que se hubiera hecho al lado de la mezquita y no sobre la mezquita, tampoco. Porque resulta que para hacer la capilla mayor, esto se tiraron 10 años allanándola. Es decir, aquí tampoco estaba. Cuando se hizo la sacristía en 1770, había una gran pendiente que hubo que rellenar. Tampoco estaba detrás. Por delante está el Tajo. Y justo esa pendiente llegaba hasta la cuesta del Pilar Alto. Era imposible. Primero, ni se iba a hacer a extramuro de lo que era la ciudad musulmana, y por otra parte se tiraron más de 15 años allanando un terreno para que se hiciera aquí la iglesia. ¿Pasamos? Bueno, en realidad, cuando hablamos de que la iglesia de Diego de Siloé, así es, pero en realidad lo que es de Diego de Siloé, que se proyectó en 1542, están las primeras partidas que se le pagaron a Diego de Siloé para que viniera a Illora, era la capilla mayor. Esta capilla mayor se hizo entre 1541 y 1545-1549, ¿no? Como veis, se cerró, una vez que se terminó la capilla mayor, se cerró y por lo menos estaba ya servida el pueblo para el culto. Está viendo una cosa que os puede extrañar, y es una entrada en la escalera de la torre. Esa entrada existía y se llamaba postigo de la torre, postigo de la sacristía, y se cerró ya en el siglo XVIII. ¿Seguimos? Otro asunto importante que se hizo durante esta época fueron el artesonado de la sacristía mayor. Esta artesonada era de Domingo de Frechilla, un carpintero que, según parece, tuvo que venir con Diego de Siloé, puesto que Frechilla es un pueblo de Palencia, de la zona de donde vino él. Os tengo que decir que la originalidad de la traza de Diego de Siloé en lo que es la capilla mayor viene a que es la única, junto a la de Alhama de Granada, que se pone la torre a la cabeza de la iglesia. Con la diferencia que la torre en la de Alhama sirve como capilla mayor y aquí la primera habitación sirve como sacristía. ¿Pasamos? Bueno, y uno de los grandes problemas que tenemos es lo de la torre, y por eso también es lo que estamos luchando, que no se caiga, y vienen las tres partes en las que se divide su construcción. La primera, que la hizo Martín de Bolívar, el seguidor de Diego de Siloé, cuando este murió, y este falleció a su vez en 1551. Aquí tenemos el primer problema. Pues llega en 1551, se muere, sacan a concurso la obra, y un señor que se llama Redondo se queda con ella. Pero la viuda de Martín de Bolívar dice que la hace por menos precio. Y el gran problema que tenemos al hacerla por menos precio es que la zona de Campanas se hace mucho más pobre que en el resto de las iglesias de la villa. Lo podemos comprobar si pasamos. Al ver, fijaros, las trazas son las mismas. El cuerpo de Campanas de Illora es mucho más austero, más severo. El cuerpo de Campanas de Innayó es mucho más ligero, más liviano, más en una idea romana, clásica, o el de mismo Montefrío, o el de Colomera. ¿Qué pasa? Bajó tanto el presupuesto que no hizo un cuerpo de Campanas portar y quedarse con la obra, mucho más severo de lo que debería ser. Y encima de todo, no terminó la construcción, porque esa cúpula que termina en la torre es una cúpula de 1699, no es de época. Si pasamos, ¿por qué decimos que también no era el remate que debería de tener? Mirad, a cada lado de la torre, en la iglesia de Illora, existe una gárgola. Las gárgolas sirven, como todos sabemos, para desaguar el agua, ¿no? Igual que la de Colomera, o igual que la de Montefrío o Inayó. Para que esa gárgola tenga su función, por encima tiene que haber un cuerpo más pequeño a cuatro aguas para que desemboquen la agua justo en los pasadizos alrededor, ¿no? O una pequeña balaustrada con una terraza. Pero en la de Illora se deja de tener función, puesto que están al aire, sin ningún corredizo de agua y con una bóveda por encima. Por eso no era la terminación que debería de tener la iglesia. Pasamos. Voy a correr un poquillo más porque si no, no nos da tiempo a lo otro y no os quiero aburrir. Las distintas partes de la construcción de la iglesia, como hemos visto, la capilla mayor la hace Diego de Siloe. El primer cuerpo, hasta los 8 metros, los construye Martín de Bolívar. Posteriormente, Pedro de Pontones llega hasta terminar las capillas mayores, las capillas laterales, y empieza a construir el óculo de los pies de la iglesia. Y por último, quien las termina ya del todo es Juan de Riaño, pero ojo, en 1575 se cierra la iglesia, se hace esta bóveda, pero no se hacen estas. Estas bóvedas no se construyen hasta pasado un siglo. ¿Pasamos? La iglesia, en realidad, se quedaría así, como veis. Es como está hoy en día, abierta la puerta toscana. La puerta toscana es la que había en este lado. Se hacen los arcos fajones, es decir, el arco sí, pero la bóveda no. Nosotros miraríamos para arriba y estaríamos viendo los tirantes de los tirantes de madera y las tejas, pero no se vería en la bóveda. Y así pues llegamos a siglo XVII, a la rebelión de los moriscos, se termina el dinero y se termina pues el poder mantener la iglesia. ¿Qué pasó durante el siglo XVII? Apenas se hicieron obras en la iglesia, todo se quedó parado, incluso se temió más de una vez de que se cayera, y no había dinero. Más o menos, fijaros, os voy a leer una partida sacada del archivo, de 1645. Y parece que estamos hablando hoy. Llega el obispo y le piden: vio ocularmente la dicha iglesia y necesidades que tiene de reparo su fábrica, que la dicha iglesia es de la advocación de la Encarnación y tiene necesidad precisa de acabar de cerrar y hacer las cuatro bóvedas, porque solo tiene embovedada la capilla mayor de dicha iglesia, con que los cuatro arcos están sueltos por no estar cerradas las dichas cuatro bóvedas, con que tiene grandísimo peligro de caerse así por temblores de tierra y por las razones referidas y otros muchos accidentes que suelen y pueden sobrevenir, además de que hay muchas personas que dicen ha sucedido, muchas veces está oyendo misa, gente y haber caído tierra y algunas chinas muy pequeñas y haberse atemorizado la gente. Eso parece que lo podemos casi casi decir hoy de esta iglesia, ¿no? Pasamos. Menos mal que llegó el señor, el obispo Alcargorta, y con él empezaron a arreglarse las cosas. Estas bóvedas que todos pensaban que se habían terminado en el siglo XVI, llega Alcargorta y dice que tiene que cerrarse la iglesia. Y tenemos la suerte de que se cierran en el mismo estilo que se hace la bóveda de la capilla mayor, una bóveda de crucería siguiendo el siglo XVI. ¿Y quién la hace? Francisco de Navajas y Francisco Otero, es decir, los dos arquitectos de la Catedral de Granada. Seguimos con las reformas en el siglo XVII y posteriormente a cerrar las bóvedas. Ojo, también se cerraron las pequeñas bóvedas de las capillas laterales. Se llega en 1738 y se construye el coro de los pies. Anteriormente al coro de los pies solamente había unas gradas pequeñas que se ponían, que estaban hechas en este lado de la iglesia, justo, y el órgano por encima, sin nada más. Con una escalera de madera se subía y no había más coro. Se construye el coro de los pies por Fernández Bravo y su hijo. Y bueno, tiene una pequeña anécdota, que lo construyen, es igual que un coro, me parece que es el coro donde está, ¿cómo se llama la iglesia? Una de Sevilla, que se hace por el mismo tiempo, que es de donde sale el cachorro, pero no me acuerdo el nombre, con un arco escarzano muy bajo, para no molestar mucho lo que es la vista general de la iglesia, y llega, termina Fernández Bravo la obra, pero llega el señor Cantero, un señor que se llama Luis Roldán, y firma como si él hubiera hecho el coro en este lado. Y ahí justo tenemos Luis Roldán, y al otro lado tenemos 1746, que la gente siempre lee 1796, pero es porque han unido por encima el 4, pero es un 4, no un 9. Y la última gran construcción que se hace de la iglesia es la sacristía. La sacristía se hace por temas solamente de necesidad, no, arquitectónicamente no tiene mucho interés, y lo único bueno que tiene es el programa iconográfico que Diego Sánchez Sarabia, el primer director de la Academia de Bellas Artes de Granada, hizo para la sacristía. Pero eso ya hablaremos otro día. Sí me gustaría terminar la parte arquitectónica y escultórica hablando de las dos portadas de la iglesia. Hay personajes que llegan aquí a la historia del arte de Granada sin saber cómo llegan y se van sin dejar ni rastro, ¿no? Este es el caso del tal Diego de Pesquera. Diego de Pesquera siempre trabajaba, desde que llegó a Granada, con Juan de Maeda. Juan de Maeda fue el discípulo más importante que tuvo Diego de Siloé. Entre otras obras, Juan de Maeda hizo la iglesia de San Pedro, hizo la iglesia del Salvador, hizo la puerta de San Jerónimo de la Catedral de Granada, y en todas estaba este hombre, Diego de Pesquera, trabajando con él. No se sabe en realidad de dónde vino. Parece Pesquera un pueblo del norte de España, pero todos piensan más que Diego de Pesquera es una castellanización de la palabra pescara. Es decir, que vino de Italia. Además, lo que está clarísimo es que este hombre, si no vino de Italia, tuvo que estar en Italia. La forma de trabajar la escultura, es imposible que la conociera de aquí, de España. Así, de esa manera tan renacentista, tan humanista, era imposible que lo hubiera conocido aquí. Le pasó lo mismo que a Berruguete. Berruguete trabaja como trabaja porque estuvo trabajando allí en Italia. Si quieres, seguimos. Bueno, la primera portada es la portada de San Pedro, es la más antigua de las dos. Es una portada muy abocinada, quizás más arcaica, sobre la que es de estilo jónico, sobre la que se pone un gran entablamento con un segundo cuerpo, con San Pedro en el centro sobre una cisna y dos espejos con la caridad y la fe a los lados. Hoy me parece que nos queda solamente la fe. La caridad se cayó, ¿no? ¿Pasamos? Podemos pasar. Bueno, esta portada, según el profesor Gómez Moreno Calera, tiene bastante relación con lo que es la portada de San Gil, de la iglesia de San Gil, que ha desaparecido, aunque me parece que está ubicada en lo que son las casas de la Ave María, y por otra parte con esta portada del monasterio de San Jerónimo. Aunque la de menos decoración, una portada corintia, de estilo corintio, y lo más interesante es el segundo cuerpo, donde está la escultura de la Anunciación, de la que después hablaremos un poquillo. Pasamos. Es influencia de esta portada y distintas características de columnas similares a la de Illora que hizo Juan de Maeda. Es portada determinada rápido porque, bueno, la influencia de esta portada o características de esta portada la podemos encontrar en la iglesia de San Miguel de Granada y también en la iglesia de San Ildefonso. Pero en esta todos los elementos se hacen de una manera mucho más estable y mucho más homogénea que en las portadas de Granada. Hablamos de Diego de Pesquera. Este hombre que vino, entre otras obras, normalmente trabajaba obras más mitológicas o alegóricas que religiosas, pero también hizo alguna obra sobre madera, muy poquitas, pero sobre madera, hizo alguna de la belleza de la Santa Ana en la Catedral de Granada o el retablo de la Iglesia de los Ojígeres. La parte de la derecha, como veis, en el retablo falta la parte de abajo. Falta porque esa pieza está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Se vendió en un tiempo que se vendían algunas cosas, así como así, y está allí en el Metropolitan. Quizás la obra religiosa más importante que hizo Diego de Pesquera fue el retablo de Colomera, pero este desapareció en los años 30. Fijaros lo que es el clasicismo, que a pesar de estar hecho de madera, ni siquiera se policromaba. Se mantiene como si fuera de mármol. ¿Pasamos? Obras que hizo junto a Juan de Maeda, es la Caridad que hay en las salas capitulares de la Catedral de Granada. No me va a pasar. Se ha ido la foto, pero la foto era la portada de San Jerónimo de la Catedral. Y ahí llegamos a la de la Anunciación de la Iglesia de Illa. Yo en realidad he pensado más de una vez que entre otras cosas que se deberían de restaurar de la Iglesia es darle unas pátinas que se le suelen dar totalmente transparentes y no se nota a parte de las esculturas monumentales exteriores, porque del tipo de piedra que está realizada, poco a poco y ya de una manera muy agresiva se está deteriorando. Entonces, esa pátina la conservaría de un deterioro tan rápido como el que está teniendo. Fijaros la manera de trabajar tan académica, pero por otra parte con esa movilidad, para crear una posición más dinámica. El ángel, en vez de aparecerle de frente, aparece por detrás. Esto hace que la figura se tenga que volver y crear un dinamismo que de otra manera no existiría. Esos pliegues que de los paños, tanto del ángel como de la Virgen, nos recuerdan a esos otros pliegues que hacía Fidia en la época clásica. Bueno, y a pesar de que están muy deteriorados las dos piezas, sobre todo esta de la Caridad, era una pieza fantástica, que nos podía recordar a la que hizo para la catedral. Solamente quiero decir que siempre existe la duda de qué pasó con este hombre que trabajó en Granada desde 1563 a 1571 y no se sabe dónde llegó. Bueno, a veces los historiadores del arte somos un poco cuadriculados y las cosas son como son y no hay que darle más vueltas. Este hombre, hemos dicho antes, que trabajaba siempre con Juan de Maeda. Llega la rebelión de los moriscos. Aquí se terminan las obras. En Granada no hay obras. Nos tiramos como un montón de tiempo que ni una construcción, ni una nueva partida, nada. Entonces, el hijo de Juan de Maeda, que se llama Asensio de Maeda, se va para Sevilla. Porque aquí no tenía obras, ni siquiera había obras como maestro de la Catedral de Granada. Se va para Sevilla a trabajar a Sevilla. Si este hombre era amigo de su padre muere, pues se va para Sevilla también. Encima se va a Sevilla y no lo encontramos. Asensio de Maeda, lo primero que hace en Sevilla es la Alameda de Hércules. Y en la Alameda de Hércules aparecen dos esculturas de Diego de Pesquera. Que, ¿quién era? Hércules y César. Después, la segunda obra que hace Asensio de Maeda es la Fuente de Mercurio de la Plaza de San Francisco. Y ahí está el Mercurio hecho por Diego de Pesquera. ¿Qué pasa? Que Asensio de Maeda era un tío, podríamos decir, un poco chorizo, y estaba siempre de follones, peleándose con unos, con otros, se cabreó el Cabildo de Sevilla, se cabreó la catedral, no le dieron ni un trabajo más y lo echaron de Sevilla. Diego de Pesquera, que estaba con él, o una de dos, o murió o parece ser que hizo la América. Y hay alguna escultura que no está documentada, pero muy cercana en Sudamérica, en México concretamente, que se acerca a las obras que hizo Diego de Pesquera aquí en Granada y en Sevilla. Con esto quisiera terminar la última parte, aunque sea rápido, por tal de no aburriros. Lo siento mucho, ¿está siendo muy aburrido o...? Solamente para hablar de una cosa que no hablé el otro día, que fueron de los cuatro retablos que existieron en Illora, en el altar mayor, y del que no nos ha quedado nada. El primer retablo, del que tenemos noticias, de 1508, y se trajo de Granada en 1512. Ese retablo, puede ir pasando, ese retablo en realidad no era para esta iglesia. Sabemos, esta iglesia empezó en 1541. Sería para la iglesia que había en lo alto del castillo. Lo hizo un tal Juan de la Espina, Alonso de la Espina. Este hombre era escultor. En el mismo momento que estaba haciendo el de Illora, se estaba haciendo otro para San Miguel, por el mismo, y sería un retablo de pequeñas proporciones. El segundo retablo, del que sí tenemos constancia, por lo menos podemos hacer comparativas, se hizo a partir de 1529 hasta 1531, y se lo debemos a Pedro de Machuca. Pedro de Machuca, su gran construcción fue el Palacio de Carlos V, ¿no?, entre otras. Pero además tiene poca obra pictórica. Se dice que podía ser el Petrus españolo que trabajaba con Miguel Ángel, y la cosa es que estuvo en Italia, pero eso se queda en la duda. A pesar de trabajar con Miguel Ángel, tiene más influencia su pintura de Rafael, ¿no? Pues este hombre hizo un retablo para ellos. Un retablo que costó 65.000 reales, ¿no? Este retablo sí sabemos, por lo menos, como veremos posteriormente, la iconografía, puesto que el que se hizo con posterioridad tuvo que mantener los mismos temas y los mismos cuadros que tenía el retablo de Pedro Machuca. Tenemos que pensar que tampoco se hizo para esta iglesia, porque hemos dicho que es el 29-31, esto empezó en el 41, entonces no se hizo, sino que se trajo con posterioridad cuando se empezó el culto aquí, ¿no? ¿Pasa? Aunque no nos quede constancia, yo solamente no me gusta hablar de dinero, pero también hay que hablar en el tema de arte, ¿no? Y este retablo costó 65.000 reales, y tenemos que pensar que el retablo para la Virgen de la Capilla de Jaén, de la iglesia de San Ildefonso de Jaén, costó 43.000 reales, es decir, 20-tantos mil reales menos que el que hizo para ellos, es decir, podíamos haber tenido una de las grandes obras de renacimiento español en pintura aquí en Illa, pero desapareció. Para poner unos ejemplos de cómo podía ser el retablo que se hizo para Illa, tenemos el de las salas capitulares de Jaén, que es el de la izquierda, dedicado a San Pedro de Osma, hecho también por Pedro de Machuca. El cuadro que hay justo en el centro, que es la Virgen de la Cinta, pertenecía a otro retablo que hizo para Jaén, que era el de la Capilla del Consuelo. O, posteriormente ya, cercano en estilo, pero más malo que el que habría en Illora, sería el que hay en el Padu de la Capilla de San Francisco. Y llegamos al tercer retablo. De este retablo sí se tiene noticia. El tracista de este retablo fue Ambrosio de Vico, el que lo ensamblaba, podemos decir que el carpintero era Miguel Cano. Miguel Cano era el padre de Alonso Cano, el racionero de la Catedral de Granada. Los pintores eran Alvarado y del Corral, y la escultura de Bernabé de Gaviria. Este retablo sí se hizo ya para que ocupara todo el arco toral que tiene la Capilla Mayor. Y bueno, de este por lo menos tuvimos la suerte de que se conservaba un dibujo hecho por el propio Ambrosio de Vico en la Capilla Real de Granada, el cual ha desaparecido, pero tenemos una fotografía que se conserva en el Museo de Hispano Musulmán de Granada. Pasamos, miramos lo que es el dibujo y una característica. Ambrosio de Vico siempre hacía retablos con tres calles. Las calles son las que van en vertical, pero solamente con dos pisos. En Granada, en Illora, tuvo que hacer tres pisos. ¿Por qué? Porque tuvo que mantener el programa iconográfico que tenía el antiguo retablo de Machuca. Y entonces tuvo que ampliar el último piso. Como os fijáis, totalmente es exacto al que pudiera entrar en el arco que tiene la Capilla Mayor, ¿no? Estaría, bueno, no me puedo acercar, en un banco muy sencillo con el sagrario por encima, justo por encima del sagrario, la Anunciación, que la harían en escultura, y el resto sería pintura, tanto por Alvarado como por Alcorrá. Estaría el Nacimiento a la derecha, la Puerta Dorada a la izquierda, la... Es que no veo mucho, pero vamos, lo que es la Asunción arriba, Cristo con San Juan y la Virgen, en el otro lado está la Presentación en el templo, y tenían incluso en cada pintura ponían los personajes que tenía que haber. Por ejemplo, viene el Nacimiento, 10 figuras, lo otro tantas figuras, y así se pagaba más o se pagaba menos. ¿No? Sería también, hay que reconocer, un retablo de Ambrosio Vico de los más sencillos que se hacían, puesto que era muy plano, con unas calles y estaba muy supeditado al tema iconográfico. ¿Seguimos? Comparativas de este retablo con otros que hizo Ambrosio de Vico en la época y que no han desaparecido, pues tenemos... Perdonad por las fotos, son todas en blanco y negro, muy malas. Otro día intentaré a ver si la hago yo mismo, ¿no? El de la izquierda, que es la iglesia de Acequia. El del centro, el de Albolote, que quizá es el más importante de todos los que se hicieron, sobre todo también porque en él trabajó Pedro Errasi, ¿no? Y el de la derecha, que es el más moderno de todos los que hizo Ambrosio de Vico, el de la Zubia. Seguimos. Estas son las dos obras más importantes, tanto desde el punto de vista arquitectónico como a nivel general, que hizo Ambrosio de Vico. La primera es la plataforma, lo que se llama plataforma, que era un plano de la ciudad de Granada de 1605 y el que hemos usado todos los historiadores para trabajar sobre él. Y la segunda, lo que es la portada del hospital de San Juan de Dios. Entre otras cosas, también proyectó la iglesia de Santa María de la Alhambra. El retablo de San Ildefonso, de la iglesia de San Ildefonso, que no está en la capilla mayor, sino está en una lateral. Las pinturas son de Francisco Alcorrar, y la he querido traer porque de ellos queda muy poco, y es para que nos hiciéramos una idea de cómo estaría pintado todo el retablo. Y la escultura de Bernabé de Gaviria, que hay a la derecha, que sería la Anunciación que había en el centro. Quería también decir, pasa, que no solamente Bernabé Gaviria no hizo solamente la Anunciación para la iglesia de Illora, también hizo la primera imagen que hubo de San Rogelio y que desapareció en el 30, en los años 30. Esta imagen mantenía prácticamente... ¿Dónde lo tenemos? ¡Ay, leche! Prácticamente tiene... el cuerpo es exactamente igual al que hoy tiene, solamente la diferencia, la cara sería mucho más demacrada, sería mucho más expresionista, las manos también tendrían unas manos mucho más, con más sentido, ¿no? Y Bernabé Gaviria en esta obra nos plantearía uno de esos temas que había en 1600, que era el misticismo español con Santa Teresa, San Juan de la Cruz y toda esta gente. Pasamos ya a lo último, un retablo totalmente desconocido hasta que nos metimos en el archivo y lo encontramos. El retablo de Ambrosio de Vico se cansaron de él, y en 1700 pues tenía que haber dinero en la iglesia, sinceramente, porque además de hacerse las bóvedas, terminarse todo, hacerse el coro, hacerse la sacristía, bueno, pues dicen que no le gusta el retablo y por moda se pasan a un retablo totalmente diferente. Este retablo sabemos que se le contrata a Juan Agustín de la Torre y a Diego Sánchez. Juan Agustín de la Torre es un tracista que está trabajando con los mejores autores de Andalucía. Entre otros, el primer retablo que hace Hurtado Izquierdo, el gran arquitecto cordobés, en Granada, lo hace junto a Juan Agustín de la Torre, que es el de la catedral bajo la advocación de Santiago. ¿Seguimos? Fijaros, de este retablo no han quedado a algunos pedazos. Por ejemplo, la Anunciación. La Anunciación que prácticamente estará puesta en el mismo sitio que ocupaba ese retablo. Era un retablo que, a diferencia del resto, prevalecía la escultura. Estaba dedicado sobre todo para que acogiera escultura, pero también tenía algunas pinturas. Tenía la Anunciación y tenía en su frontalera, tenía cinco pinturas. ¿Esto sabéis dónde está? Está en la sacristía, por encima de lo que son las cajoneras. Esto sería el banco del retablo, es decir, sobre el que apoyaría el altar. Eso sería el retablo. Incluso la parte del central de la Virgen podía presentarse como la puerta del sagrario. Hemos hablado antes de otras piezas que hizo Juan Agustín de la Torre, pero con Hurtado Izquierdo, que en este caso no creo yo que Hurtado Izquierdo interviniera mucho en el de Illora, es el de Santiago de la Catedral de Granada, pero sobre todo he traído el de la derecha, que es el de la Asunción, de la capilla de la Asunción en Córdoba, en el Instituto Góngora, ¿no? Porque sería un retablo parecido a este, con tres esculturas en el centro. La del centro, la de la Virgen de los Remedios, a un lado estaría San Rogelio y al otro lado estaba San José con el Niño. Además, hay una carta, una partida muy graciosa, en la que resulta que en la ermita de Santa Catalina estaba Nuestra Señora de la Salud. Y entonces, pues no querían dejársela a la parroquia. No querían, hasta que tuvo que intervenir el obispo y decirle que se la dieran y que esa imagen sería para la parroquia. Yo, he atreverme mucho, pero pienso que la advocación y la iconografía de Nuestra Señora de la Salud y la de los Remedios es muy similar. Y eso se hace justo en el momento que se pone encima de retablo la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Pues sería más o menos así. Pero hablamos, no solamente esta gente hizo retablo, sino hizo un programa entero para la capilla mayor. Se hizo el retablo y por encima del retablo se hace el cuadro inmenso que tenemos del crucificado. Pero no se hace el cuadro solamente del crucificado, también se prepara el apostolado completo. Pero el apostolado, fijaros, no es los tres y tres de cuerpo entero del lateral, sino en los que hay abajo de medio cuerpo, que si los contamos son 5 y 5, y San Pedro y San Pablo, que no son del de arriba, sino que son, pertenecen a los de abajo, pero que San Pedro y San Pablo lo hacen de cuerpo entero, son del mismo autor. Ese programa iconográfico, yo aquí quiero arriesgarme un poquillo. Mirad, muchas veces cuando se hacen las contrataciones de esta obra, no se pone el nombre de todos los autores que intervienen, sino, por ejemplo, uno de los que más sale su nombre en la partida es el dorador, en este caso Diego Sánchez. ¿Por qué? Porque es el que más cobra. Un dorador de retablos cobraba mucho más que el que ensamblaba el retablo y que el que trazaba el retablo, incluso que el pintor. Y entonces es el que cobra y el dorador subcontrata, ¿no? Pues fijaros, toda esta escultura, que en un principio yo metí en mi tesina como que podían ser de un nuevo pintor que se llamaba Diego Sánchez, es imposible que un programa que no se conoce nada de ese pintor haga un programa de la calidad que hay aquí, en este apostolado sobre todo. Entonces, ¿quién estaba trabajando con Juan Agustín de la Torre, con Hurtado Izquierdo, con Diego Sánchez en ese momento? José Risueño. José Risueño era el que hacía todas las pinturas de los retablos y de los programas que dirigía Azcar Gorta. Además, atreviéndome un poco, las fotos son horrorosas, lo siento, De verdad, he cogido incluso las fotos de la tesina cuando no existían ni las cámaras digitales. Ya tenemos unos años, pero bueno. Entonces, fijaros, más que en eso, fijaros las de blanco y negro que se notan un poquito mejor. El San Juan, que es el que hay por debajo de San Pedro, y el San Juan que aparece en uno de los cuadros de del Palacio Arzobispal atribuido a José Risueño. La cabeza de uno de los cuadros polilobulados que hay en el banco y la cabeza, siguiendo la misma tipografía que hay de los cuatro evangelistas. Después, incluso la forma de tratar tan originalmente las aureolas, como fijáis, que van terminando como en V, eso lo hacía también José Risueño. La misma anunciación que tenemos aquí Me gustaría que la compararais, si tenéis, solamente poniendo Anunciación, Museo de Bellas Artes de Granada, os sale la Anunciación de José Risueño y tiene mucha relación con la Anunciación que tenemos ahí. Yo no digo que con toda seguridad que esto sea de José Risueño, pero también os comento una cosa. José Risueño es un pintor y un escultor en el que se le han atribuido muchas cosas tan malas, tan malas, tan malas, que a veces yo pienso que esto tiene muchísima más calidad que la obra esa mediocre de José Risueño. Bueno, era la manera de hacer algunos sus trabajos de investigación antiguamente, y cuando uno hace un trabajo y tiene nombre, pues eso ya va pasando de padre a hijo, por decir, de maestro a discípulo, ¿no? ¿Terminamos? Bueno, no solamente se termina el programa iconográfico de lo que es la Capilla Mayor con ese apostolado, con ese Cristo y con ese nuevo retablo. Tenemos que pensar que debajo de estas pinturas, debajo de esto blanco, hay frescos. Frescos hechos por Juan de Medina. Juan de Medina trabajó en la Basílica de la Angustia, trabajó en San Justo y Pastor y trabajó sobre todo en San Jerónimo. Yo entiendo de que San Jerónimo, como pieza, igual que la de Illora, totalmente renacentista, cuando se hacen unos frescos que son horrorosos, se puede destrozar lo que es la estética y el programa con el que se hace un espacio renacentista. Pero Juan de Medina era de los grandes fresquistas que existieron en España y nos dejó piezas, sobre todo como las del crucero de la iglesia de San Jerónimo. Y aquí no llegó a hacer un programa tan completo como este. Pero sí existen partidas en el que todos los cuadros del apostolado iban rodeados de cenefas, guinardas, ángeles y eso. Cuando digo que están debajo es porque normalmente cuando se hace un fresco no se suele quitar. Para que coja otra vez la pintura, lo que se hace es que se pica. Se va picando, entonces si tú lo quitas, lo más seguro es que te encuentres todo el fresco picoteado. Eso ha pasado últimamente, por ejemplo, en la iglesia de Mancha Real, que se han encontrado que había frescos debajo. Aquí yo personalmente es una cosa que está ahí, que no se ha perdido, que bueno, que se queda ahí, ¿no? Y ya está. Ya eso sería cuestión de estudio más adelante. También a lo mejor se puede romper la estética de lo que es un espacio, como hemos dicho antes, del siglo XVI. Y terminamos. Bueno, eso sería más o menos el programa con el que se encontraría la Capilla Mayor en el siglo en 1700, es decir, el retablo con sus tres figuras en verde, su banco, su cuadro de la Anunciación, el apostolado, más o menos pensando que se podía hacer como hoy, la ventana de la derecha, la puerta del Evangelio. Ojo, la sacristía tenía dos puertas, tenía la puerta de la Epístola y una puerta en el otro lateral que sería la puerta del Evangelio, y las gradas del órgano que estarían por encima. Y creo que hemos terminado, a ver. Sí. Solamente, bueno, pues me gustaría terminar, como terminé la otra vez, leyendo una cosilla, y esto sí me gusta más leerlo para que no se quede nada. Y es haciendo una pequeña reflexión en torno a la situación en la que se encuentra hoy en día nuestra iglesia. Los momentos, todos estamos de acuerdo que no son los mejores, pero la situación a veces llega a ciertos límites que no nos queda más remedio no de tocar a 100 puertas, sino de aporrear hasta el más grande de los portones. Hacer responsables de la realidad a cada una de las instituciones que le corresponda. Yo pienso verdaderamente que la solución no está en hacer comparativas con otros trabajos relacionados con el patrimonio. Aunque bien es cierto que cuando se conserva, no hace falta reinterpretar lo que un día fue, pero no es. Cuando el patrimonio desaparecía en un pasado, se hablaba de la falta de conciencia de conservación y la poca cultura del pueblo. Hoy, en el 2013, lo que sobra es la inconsciencia de los intereses de unas castas que desprecian la cultura. Hoy no hay valedores de la cultura, ni por un lado ni por otro. No hay mecenas ni patronos. Se fueron los eruditos pedantes para que queden los pedantes marmolillos. Se fumó aquel rojo ateo que no se perdía una misa para adorar el arte en su sentido puro. Aquel cuadro Alonso Cano donde una mujer sujetaba a un niño con su mayor de los cariños. Era el que más quería. Se perdió el beato que siempre confesaba que llegaba Dios a través de las bóvedas y los arcos del templo. Hoy se gastan el dinero en un aeropuerto para que vuelen los arcones, en sedes para los fiscales, en órganos consultivos, en pequeños Guggenheim de aldeas y en inmensos Pompidou vacíos. Unos hacen fortunas vendiendo cuadros renacentistas entre el bar y la cena. Otros aprenden el vocabulario empezando por la R. ¿Y lo nuestro para cuándo? Hoy estamos locos y se nos cae el mundo, como este templo, si no lo remedian. Hoy no lo remediamos. Pero que sepan una cosa, aquellos y los otros y los demás allá. Hago mías las palabras que dijo un día un periodista en su columna de opinión. Todo el mundo sabe quién es Velázquez, Goya o Picasso. Pero dígame, ustedes, ¿quién estaba de ministro de Hacienda cuando ellos pintaban? Pues si no nos acordamos de los ministros, como para recordar a consejeros, delegados y demás frutos del árbol prohibido. Muchas gracias.
Radio para panda.
Radio para panda.
Radio para panda.
Radio para panda. Radio para panda.